En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves 5 de diciembre de 2018. Vamos a... ¿Qué he dicho? ¿18 he dicho? ¿Cómo que aquí hoy es 18? Bueno, no sé qué fecha soy, o sea, no me voy a liar, me está diciendo Javi García Gil a través del cristal que me he equivocado en la fecha, cosa habitual, pero yo ya no sé qué día es hoy. Desde luego no es 28 de diciembre, que es lo que me habían puesto en la pauta, y por lo tanto es otro día completamente distinto. O sea que vamos a ver... bueno, da igual el día que sea, no me líes, Javi, porque estamos todavía haciendo el ridículo. El caso es que habíamos dejado, volvamos a lo serio. Vamos a lo serio, no es que no sea poco serio, no saben el día que uno vive, pero ya saben ustedes que uno a ciertas edades se vuelve más despistado. Bueno, lo cierto es que habíamos dejado el relato político ayer en un momento de gran cabreo por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, de gran cabreo, o de aparente gran cabreo, habría que decir con más propiedad, porque Pedro Sánchez, en Londres, donde asistía a la cumbre de la OTAN, pues había el hombre querido hacer unas declaraciones diciendo que cualquier tipo de negociación con Esquerra Republicana, con el partido de Junqueras, se circunscribía al ámbito de la Constitución y de la ley. Y esto no les gustó a Esquerra. Como no lo podían manifestar de una manera tan descarada, se buscaron un subterfugio. Y dijeron que el enfado no era por esa referencia al Estatuto de Cataluña y a la Constitución, sino porque daba la sensación de que Sánchez estaba ya cazando o vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado. Y que no estaba el asunto para bromas. Es más, hicieron un amago, ustedes probablemente lo recordarán, diciendo que, en fin, a lo mejor la reunión que estaba prevista para el martes de la semana que viene se cancelaba y se buscaba una fecha posterior. Este era, digamos, el resumen de lo publicado, lo que habíamos visto en el capítulo de ayer en este largo culebrón que nos está acompañando desde hace ya tantos meses y vete tú a saber hasta cuándo nos va a seguir acompañando. Y, por lo tanto, a partir de hoy, lo que toca es explicitar la continuación de esta historia. ¿Y cuál es la continuación de esta historia? Que José Luis Ábalos, que es el apagafuegos, que es el bombero oficial del partido, el que tiene que tratar de poner orden en una especie de desconcierto general, pues ha salido hoy, nervioso al principio, tratando de explicar, hombre, que no era para tanto el enfado y que, que las cosas pues en una negociación tienen sus más y sus menos. Pero a la hora de entrar en materia, y esto es lo que creo que me pareció lo que puede resultar más interesante, si ustedes se fijan, ahora cuando nos lo cuente que llegará con detalle, él hará referencia, y también Isabel Cela, la portavoz del Gobierno, a lo que yo creo que fue el motivo de verdad, real, del cabreo. Hace referencia a la necesidad de que cualquier negociación se circunscriba al ámbito que marca la ley. El Gobierno no puede descaradamente saltarse la ley. A lo mejor se la desalta, pero sin contarlo, o por lo menos dando una cierta apariencia de legalidad, incluso en esa vulneración de la propia norma, tal y como está establecida. Y esto es lo que yo creo que marca el inicio informativo de un día como el de hoy, que no va a arrojar, ya se lo adelanto, grandes novedades desde el punto de vista político. Hay otras noticias muy interesantes en otro tipo de materias que luego les contaremos. Y también hay, naturalmente, mucho interés por ver el morbo del cisma interno que se ha originado en Podemos después de las demandas de sus auditores, después de las denuncias, no de las demandas, de las denuncias de sus auditores que nos están contando cómo se podían estar malversando fondos, o cómo se podían estar amañando primarias, o cómo se podían estar cobrando sobresueldos en la cúpula del partido en B. En fin, hay toda una colección de acusaciones interesantes y una respuesta por parte del partido de Pablo Iglesias también muy curiosa, porque ya saben ustedes que ha negado cualquier tipo de vinculación con este tipo de denuncias y ha dicho que todo es una actitud de despecho de una persona, de dos personas, una más que otra, pero dos cómplices de un proceso de acoso sexual dentro del propio partido. Digo, para enmarcar un poco por dónde van las líneas maestras de la información del día. Lo fundamental, capítulo correspondiente a hoy jueves, a propósito de la negociación con Esquerra. Kete Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Nerviosismo de Gobierno y PSOE que tomaba forma a primera hora de la mañana en la persona de José Luis Ábalos. El negociador y portavoz casi diario en esta negociación aseguraba esta mañana que habrá reunión el martes que viene y que el enfado no es para tanto.
Son todo interpretaciones, pero todos conocen la disposición y la buena voluntad de llegar a acuerdo.
Lo que dicen en privado fuentes del Ejecutivo es que ha sido un pequeño bache en las relaciones con Esquerra, pero justifican las palabras de su presidente Pedro Sánchez porque no dio nada por hecho. Esto es lo que ha dicho Isabel Celá desde Moncloa, que defiende que en una negociación es bueno también saber los límites.
Lo que yo le pude oír no dio por hecho nada. Siempre, por naturaleza, el pesimismo es un territorio vacío, ¿no? El optimismo construye y el pesimismo te lleva casi a un cuarto oscuro. Para cualquier conversación y para cualquier negociación se requiere el elemento de la voluntad y, obviamente, conocer los límites de cada una parte de la de la otra.
Palabras en una rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que eran importantes los gestos. Hoy tocaba que el Gobierno anunciara el recurso contra la última resolución ilegal del Parlamento de Cataluña. La semana pasada Isabel Celá decía que había que esperar a que se publicara en el boletín oficial. Se publicó el mismo viernes y hoy, 6 días después, se retrasa.
El Gobierno estudia ambas resoluciones y tengan ustedes absoluta seguridad de que el Gobierno se debe al principio de legalidad y no va a aceptar de ninguna de las maneras ninguna vulneración de la legalidad, ni en una ni en otra.
Un retraso que coincide justo con las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña y con esas últimas tensiones que han aflorado. Hay que recordar que los últimos recursos que presentó el Gobierno contra leyes del Parlament se produjeron en plena campaña electoral, cuando había que distanciarse de los independentistas.
Y no es un detalle baladí. Ayer les contaba una impresión personal que hoy, desde luego, sale reforzada después de lo que acabamos de escuchar y después de lo que ha sucedido en el panorama informativo hoy jueves. Y es que aquí hay dos maneras de encajar, digamos, los desacuerdos. Cuando se trata de Esquerra Republicana de Cataluña, a la mínima ponen gesto de fastidio y amenazan con cancelar la reunión y se enfadan por declaraciones de Sánchez. Esto es lo que había pasado hoy y esto es lo que hoy ha tratado de minimizar como problema el que actúa como portavoz del Gobierno, de hecho, que es José Luis Ábalos. Luego estaba también Isabel Celá. Sin embargo, a la inversa no sucede lo mismo. Como ustedes ven, cada vez que Esquerra Republicana de Cataluña aprieta un poco el tornillo, el partido gobernante, es decir, en definitiva el Gobierno, agacha la cabeza y dice: ¿qué es lo que queréis que haga? Esto lo hago. ¿Qué es lo que queréis que no haga? A que no debo recurrir ante el Tribunal Constitucional las resoluciones del Parlamento de Cataluña, volviendo a reivindicar en un acto flagrante de desobediencia el derecho a la autodeterminación. Pues bueno, diré ante los periodistas que cubren la rueda de prensa del Consejo de Ministros que lo estamos estudiando y actuaré, como nos contaba Ketty, de una manera manifiestamente distinta a cómo actuaba en campaña electoral. En aquel momento no necesitaba estudiarlo tanto. Actuaba directamente porque lo que me interesaba era trasladar ante los electores que yo soy un partido que quiere pararle los pies al independentismo. Los ciudadanos no compraron esa mercancía y ahora lo que trata de vender el señor Sánchez, todavía presidente del Gobierno en funciones, es que necesita un acuerdo con Esquerra y por lo tanto pues ya no recurre con tanta facilidad, se hace el tonto cuando Esquerra se enfada, agacha la cabeza como un niño obediente para que no se estorbe o no se disturbe este ambiente, digamos, prenegociador, etcétera, etcétera. Esta es la cuestión, esto es lo que estamos viviendo durante estos días y esto es lo que, una vez más, la información de este jueves vuelve a poner encima de la mesa. No quieren que descarrile el tren de la negociación. pero al mismo tiempo no pueden decir abiertamente que están incumpliendo lo que marca la ley. Ellos tienen que decir que no pueden saltarse la Constitución, porque cualquier otra cosa sería un delito de lesa traición. El gobierno jura y promete acatar la Constitución. No puede saltársela a la torera. Por eso hoy ha habido algunas declaraciones tratando de reforzar lo que ayer dijo Pedro Sánchez cuando explicaba que cualquier negociación se circunscribirá al ámbito del Estatuto de Cataluña y de la Constitución Española. Ha hablado Iceta. Iceta es el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, como saben. Iceta ha tratado de explicar que, bueno, que los jardines en los que se mete Ábalos no son importantes. Ya saben ustedes que ayer Ábalos trataba de explicarnos que esto del conflicto político en Cataluña no era nada más que una especie de búsqueda de una vía de expresión. Y nadie entendía qué significaba eso de una vía de expresión, porque la libertad de expresión existe en España y ser independentista no es ningún delito. Lo que es delito es vulnerar la ley a la hora de reivindicar esa reclamación de independencia. Pero el hecho de declararse independentista no es ningún delito. Ninguno, absolutamente ninguno. Está amparado por la Constitución. Bueno, hoy le preguntaban a Iceta y decía, no decía que Ábalos se había metido en un lío. Eso no lo decía porque son comilitones y tienen que aparentar que se llevan bien. Pero dejaba caer que no es importante cómo le llamemos al asunto. Que lo importante es que sigamos avanzando en la negociación y añadía al final una coletilla, naturalmente dentro de la ley.
Lo que se está buscando es un marco de diálogo. Si ahora el marco de diálogo lo llamamos cauce de expresión, me da un poco igual. Y diálogo quiere decir que hay varias partes que se ponen de acuerdo en intentar acercar sus posiciones. Y desde luego eso de ser, no puede ser de otra manera, en el marco legal.
En el marco legal, dice el señor Iceta. Y eso es lo mismo que ha dicho el que, con casi toda seguridad, si esto sale adelante, se va a convertir en vicepresidente del gobierno, en uno de los vicepresidentes del gobierno, que es Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos, como ustedes ya saben. Hoy Pablo Iglesias ha participado en un acto, ha sido presentado por dos periodistas de La Vanguardia y que pues le ha dado la oportunidad de mandar mensajes pensando sobre todo en el público catalán, es decir, en los votantes de Esquerra Republicana de Cataluña. Él tiene un interés inusitado porque este pacto llegue a buen fin, entre otras cosas porque si no llega a buen fin este pacto, él se queda sin el caramelo de la vicepresidencia del gobierno y desde luego le apetece una barbaridad que ese caramelo no se lo quiten de la boca y va a hacer todo lo posible para que eso al final salga como él quiere que salga. Bien, ¿y qué es lo que ha dicho? Pues ha dicho algo que demuestra hasta qué punto es difícil cuadrar un círculo. El señor Iceta dice, la negociación será dentro del marco de la ley. Y el señor Iglesias ha dicho lo mismo, pero dejando claro antes de hacer esa referencia al respecto a la Constitución, que, dando por hecho que la Constitución es compatible con el Estado plurinacional. El artículo 3 de la Constitución es el artículo 2 de la Constitución. Por tanto, no perdamos mucho tiempo en recordarlo y, por lo tanto, lo que es la nación indivisible española y la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Ya lo saben ustedes hasta de sobra. Bueno, pues Iglesias entiende que la plurinacional que ya da por hecha es perfectamente compatible con la Constitución y que, por lo tanto, son, de alguna manera, asociables, compatibles las reclamaciones de ambas partes.
En un país que es plurinacional y que tiene que mirarse y replantearse muchas cosas. ¿Esto tiene que ser dentro de la ley y de la Constitución? Claro, no hace falta decirlo. Cuando ayer Pedro Sánchez decía, pero todo dentro de la ley, claro.
Todo dentro de la ley, cabe el Estado plurinacional tal y como está redactada la Constitución hoy en día. Bueno, yo no quiero competir con los expertos, con los constitucionalistas, esta es una discusión más de carácter jurídico, pero queda clara cuál es la intencionalidad de Iglesias cuando mueve este tipo de conceptos en sus comparecencias públicas. Y además, no es verdad. Ya no me refiero a que sea verdad la interpretación jurídica que hace el señor Iglesias. No, digo que no es verdad que el gobierno esté moviéndose dentro del ámbito constitucional. No es verdad. O por lo menos los interlocutores del gobierno dicen que no es verdad. Porque hoy hemos sabido de qué se habló en la reunión que mantuvieron a Diana Lastra ayer y la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs. ¿Cabe la autodeterminación en la Constitución española? Sabemos que no. ¿Cabe el referéndum en la Constitución española? Sabemos de sobra que no. Y sin embargo, hoy sabemos que Laura Borràs y Adriana Lastra hablaron de referéndum y de autodeterminación. Esmeralda Ruiz.
La diputada de Junts per Catalunya, portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, Laura Borràs, rompía hoy ese secretismo respecto al primer contacto mantenido ayer entre el Partido Socialista y el grupo del expresidente catalán, Carles Puigdemont, para hablar de la investidura. Borràs ha confesado, al menos según ella, que ayer sí que estuvo sobre la mesa la independencia en ese primer contacto. Era el objetivo por parte de este grupo parlamentario que busca presionar a Sánchez a cambio de las 8 abstenciones que en realidad no son determinantes para el Partido Socialista. Lo llamativo, como decimos, ese tremendo secretismo que ambas partes guardaron ayer tras esta cita en el Congreso que iba para breve y que acabó durando casi 2 horas. Adriana Lastra, Laura Borràs y Míriam Nogueras fueron las interlocutoras en la cadena SER Catalunya esta mañana. Borràs hablando de esos temas a tratar.
Bé, vam poder parlar de tot.
Pudimos hablar de todas las cuestiones, aunque no estuvimos de acuerdo en todas, dice Borràs.
Esto
ya es una señal de normalidad.
¿De referéndums?
Sí.
¿De autodeterminación?
Sí.
¿Hablaron del referéndum? Sí, de autodeterminación, dice Borràs. También ha dicho la dirigente separatista, además, que este para ella ya fue un gesto de buena voluntad, que se ha roto el hielo y que ahora esperan una segunda llamada del Partido Socialista para el siguiente encuentro. Mientras tanto, su partido en Cataluña perfilando ya ese texto registrado ayer para volver a votar la autodeterminación en el Parlamento Autonómico la tercera vez en un mes, buscando torpedear ahora las negociaciones y como nueva forma de presión hacia Esquerra, que ahora tiene que
Se pronunciará, luego hablaremos de los plazos que ya se empiezan a prefigurar para la investidura, por lo menos para el primer intento de investidura al presidente del gobierno. Pero, naturalmente, el hecho de que Laura Borràs, la portavoz de Junts per Catalunya, haya querido manifestar públicamente de que se habló con Adriana Lastra y de que haya desvelado, que haya descubierto que se habló de cosas que están abiertamente fuera del ámbito constitucional, como es el referéndum o como es la autodeterminación, ha provocado el inmediato cabreo, este sí que no moderado, sino gran cabreo, en los partidos constitucionalistas, de tal manera que hoy el Partido Popular y Ciudadanos han puesto el grito en el cielo. Miriam Muro.
El Partido Popular y Ciudadanos se rebela contra las negociaciones que en los últimos días está llevando a cabo el Partido Socialista con los separatistas, concretamente hoy contra esa noticia de que Laura Borràs ha desvelado que ayer en su reunión con Adriana Lastra sí que hablaron del referéndum y de la autodeterminación. Desde el Partido Popular consideran que es lamentable que el futuro de España esté en manos de personas como Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya, y también de la portavoz del Partido Socialista, Adriana Lastra. Así lo aseguraba esta mañana el portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés. Y también se refería a este asunto Javier Maroto, acusando a los socialistas de haber hecho concesiones a los separatistas que nunca, ha dicho Maroto, se habían hecho.
Es la primera vez que un presidente del gobierno le da a los independentistas lo que más ansiaban durante toda la época democrática. Lo que los independentistas, que lo hicieron en el País Vasco primero, incluso con una banda armada, y después ahora en Cataluña, intentan conseguir es que el Estado, España, reconozca el conflicto político. Conflicto político para poder decir que hay un conflicto entre dos partes iguales, el Estado de Cataluña y el Estado español.
Declaraciones que Maroto hacía en Telemadrid desde Barcelona. Ciudadanos, su portavoz en Cataluña, Lorena Roldán, también cargaba contra Pedro Sánchez e insistía en la necesidad de que vuelva al camino constitucionalista, reuniéndose tanto con PP como con Ciudadanos.
Que rectifique, que se siente a hablar con Ciudadanos, que se siente a hablar con el Partido Popular, que lo haga pensando en todos los españoles, y creo además que los españoles están precisamente esperando este acuerdo, esperando esta reunión que ofreció el otro día la presidenta y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Congreso, la señora Arrimadas, y por tanto, insisto, apelamos a la responsabilidad de Sánchez y que rectifique de una vez por todas.
Desde Ciudadanos llevan ya varios días pidiéndole esto a Pedro Sánchez y por ahora no tienen ni fecha ni hora de esa posible reunión.
Bueno, ya han tomado ustedes nota de que el enfado que hay en el seno del Partido Popular y de Ciudadanos a propósito de las supuestas declaraciones, de las supuestas conversaciones en referencia a la autodeterminación y al referéndum entre Lastra y Borràs, pues están como están. Por cierto, Laura Borràs, la protagonista del día, desde este punto de vista, hoy ha hablado por primera vez de sus problemas judiciales. Saben ustedes que la Fiscalía le ha pedido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que permita la imputación está forada y, por lo tanto, tiene que intervenir el Supremo por delitos como malversación o como fraude o como prevaricación. Y pues, estamos a la espera de lo que pueda pasar. Ayer les contábamos que en el caso de que este proceso siguiera adelante y fuera hallada culpable de los delitos que le imputa la Fiscalía, podría incluso llegar a enfrentarse a una hipotética condena de hasta 12 años de privación de libertad. Hoy, por primera vez, Laura Borràs ha hablado sobre esta cuestión y lo ha hecho, como no podía ser de otra forma, para decir que ella es inocente de toda inocencia y que jamás ha llevado un céntimo de ningún lado.
Yo sé el que yo he hecho.
Yo sé lo que yo he hecho y yo no me he embolsado ni un solo céntimo de dinero público como se quiere hacer ver. Y la gente que ha trabajado conmigo lo ha hecho con honestidad, leyendo la causa y el informe de la Guardia Civil, que la primera vez que se hace referencia a mi nombre sea como Laura Borràs, una conocida independentista, ¿os parece normal?
Bueno, yo de Laura Borràs tampoco tendría una gran preocupación por lo que me pueda pasar, incluso en el caso de que me condenen. Pero ya saben ustedes que los condenados, los líderes del procés, que recibieron las condenas por el delito de... Al final no fue un delito de rebelión, fue un delito de sedición. Las penas fueron un poco más bajas y además el Tribunal Supremo se tomó la molestia de dejar bien claro que no tenían por qué cumplir íntegramente los años necesarios para acceder al tercer grado. Y eso tenía mucha importancia, como empezamos a ver en este instante, porque ya empiezan a aparecer noticias. La última la firmaba Pablo Planas en Libertad Digital, diciendo que en Navidades los íbamos a ver celebrando con sus familiares las fiestas de rigor. Don Pablo, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Luis.
¿En qué nos basamos, Pablo?
Bueno, en que la Junta de Tratamiento de Servicios Penitenciarios, que depende en el caso de Cataluña de la Generalidad, pues tiene que tomar una decisión antes o el 14 de diciembre, es decir, dos meses después de que se haya hecho pública la sentencia, y una decisión sobre el grado que concede o que otorga a los presos, y tiene tres posibilidades. Un segundo grado, que implicaría pues 48 días de permiso al año; un tercer grado, que serviría para que los presos solo pernoctaran de lunes a jueves en la prisión y pudieran pasar el resto de tiempo en libertad; y otra vía intermedia, que es, en Cataluña se llama la vía Oriol Pujol, que es un artículo del reglamento penitenciario 100.2 que habilita, no es un tercer grado, pero prácticamente sus consecuencias son las mismas. Permite que los presos solo pernocten en prisión de lunes a jueves y que puedan, pues en fin, desarrollar un trabajo o actividad de voluntariado fuera de la cárcel durante toda la semana y pasar los fines de semana en sus domicilios.
Si yo no estoy mal informado, además esta competencia está transferida, por lo tanto no es el gobierno central el que tiene que tomar iniciativa, sino que son, digamos, el equivalente a instituciones penitenciarias y la Junta de Tratamiento en Cataluña.
En Cataluña, exactamente, sí. Las cárceles catalanas es la única comunidad autónoma que tiene esa competencia, y por eso era importante para los presos catalanes, para los golpistas presos, que una vez concluido el juicio se les trasladara a prisiones catalanas. Y además es que esa vía alternativa, lo que en Cataluña se denomina la vía Oriol Pujol, y que le ha permitido pues salir de la cárcel a los cuatro meses de haber ingresado, tiene una particularidad, cuál es que si la Fiscalía recurre esa decisión de la Junta de Tratamiento Penitenciario, pues no queda en suspenso la concesión de libertad, sino que, en fin, sigue su curso hasta que la Audiencia Provincial de Barcelona, en último extremo, primero el juez de vigilancia penitenciaria y en segundo lugar la Audiencia Provincial, pues decida si la puesta en libertad está sujeta a derecho o no está sujeta a derecho.
¿Y cabe la posibilidad, Pablo, de que la Junta de Tratamiento al final tome una decisión que no es ninguna de las tres que tú has expuesto y que decida mantenerlos en prisión y que no se sometan a ninguna, digamos, de esas condiciones más livianas?
No, tiene que determinar qué grado les se les atribuye en dos meses.
Pero no puede decir que no se les atribuye ninguno, es decir, que siguen.
No, tienen que tener el segundo grado, con lo cual quedarían en prisión y solo podrían salir unos días al año, total de 48 días al año, o un tercer grado o esa vía de intermedia de la... De
los... Entonces, tal como lo cuentas, ya sea por un procedimiento o por otro, como me imagino que entre ellos podrán elegir esos 48 días y querrán pasar las Navidades en casa, es prácticamente seguro, por no decir absolutamente seguro, que en Navidades los veremos en su casa.
Eso es seguro, sí. Lo que pasa es que todo parece indicar que será a través del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Esa vía intermedia, que es más difícil de recurrir por parte de la Fiscalía y que tiene las mismas consecuencias que un tercer grado que solo se concede cuando han cumplido una cuarta parte de la pena. Por ejemplo, en el caso de los Jordis, que son los que tienen menos número de años de cárcel, 9 años de cárcel, probablemente les corresponda o puedan acceder al tercer grado a primeros de año. Lo que pasa es que saldrán antes por esa otra vía, por ese artículo del reglamento penitenciario.
Don Pablo Planas, muchísimas gracias por la aclaración y un saludo muy cordial.
Un saludo.
Es jueves, es 5 de diciembre de 2019, ahora creo que sí que lo he dicho bien y además de corrido. Vamos, amigos, a recomponer el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezamos hablando del cisma que hay en Podemos a cuenta del despido de dos de sus trabajadores, dos auditores, dos abogados que dicen estaban investigando irregularidades de sobresueldos en la formación de Pablo Iglesias que afectarían a su tesorero o, por ejemplo, de cesión de datos a terceros y que por ello los han despedido. A pesar de esto, hoy en Unidas Podemos no han querido dar una respuesta a estas acusaciones y han preferido darle la vuelta a la tortilla acusando a los denunciantes de acoso sexual y de acoso laboral. La encargada de decirlo ha sido la secretaria de Feminismos de Unidas Podemos, Sofía Castañón.
El despido del que se ha estado hablando es precisamente por motivos de acoso laboral por razón de género y entendemos que estas situaciones son inadmisibles y defendemos nuestra lucha contra las violencias machistas y contra la discriminación por motivos de género y a esas situaciones a la que nos debemos a la hora de realizar este despido, entre otros temas, como bien se puede ver también por la carta de despido que se ha realizado.
Y más asuntos. Iñaki Urdangarín va a poder disfrutar de 4 días en su casa durante las Navidades después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva, en Ávila, haya autorizado hoy su primer permiso ordinario. El marido de la infanta, quien la semana pasada cumplió ya la cuarta parte de su condena, 5 años y 10 meses por el caso No, solicitó un permiso de 1 semana, como puede hacer cualquier otro preso. Sin embargo, le han aprobado 4 días. En la Asamblea de Madrid, PP y Vox sí que se han puesto de acuerdo hoy para oponerse a una declaración institucional que promovían Más Madrid y Unidas Podemos para condenar lo que ellos consideran un ataque con granada a un centro de menores extranjeros no acompañados en el distrito de Hortaleza. En realidad, no se sabe cómo llegó esa granada de mano al centro, que recordemos tuvieron que hacer explotar los TEDx. Pero estas formaciones de izquierdas acusan a la de Abascal de promulgar discursos xenófobos y racistas que propician este tipo de ataques, insistimos, sin saber quién está detrás. Y lo que es más llamativo, lo tildan de atentado terrorista. No obstante, PP y Vox, a pesar de haber votado en contra y de haber votado, por tanto, en la misma dirección, sí que se han enfrentado hoy en la Asamblea. Ha sido la portavoz de este último, Rocío Monasterio, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Señora presidenta, queremos conocer el número de expedientes por nacionalidades que se han tramitado de conductas contrarias a la convivencia.
Gracias, señoría.
Y no sea cobarde.
Muchas gracias,
y no siga,
señoría.
A toda la izquierda.
Gracias.
Porque ustedes me preguntan que qué opino de las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen. Eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno, esa conducta incívica es más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista. Pues, ¿qué quiere que le diga? Para mí, todas las conductas incívicas, todas son condenables.
Y a esta hora está en marcha el dispositivo especial de tráfico de la DGT con motivo del Puente de la Constitución y la Inmaculada, que comprende entre hoy y el 9 de diciembre y para el cual se esperan casi 6,5 millones de desplazamientos. Si ustedes son de los que van a coger el coche, vamos a ver en este momento cómo se encuentran las carreteras. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones sobre todo de salida por la A1 en el Jarama, la A3 en Rivas y por la A42 en Torrejón de la Calzada, en Toledo. Dificultades en la A5 en Santa Cruz de Retamar y Maquena. Cepeda, dirección Badajoz en Barcelona. Continúa el tráfico lento de salida por la A2 en San Andreu de la Barca y Abrera y por la C58 en San Quirsa del Vallés en Zaragoza, congestionada la A23 en Zuera hacia Huesca y en Murcia. Complicaciones en la A30 en Lorquí y Molina de Segura, sentido Cartagena, y en la A7 en Jabalí Nuevo, dirección Alicante. Además, estamos pendientes de 5 accidentes en Zaragoza, en la A2 en el polígono Cogullada, dirección Barcelona, en León, en la A231 en Sahagún, que obliga al corte de esa vía en sentido a la capital de la provincia, en Alicante, en la A7 en San Isidro hacia Valencia, en Jaén, en la A44 en La Guardia de Jaén sentido Granada, y el último en esa misma A44, pero en Granada, en el Zaidín, dirección Motril.
Y terminamos con dos apuntes en el extranjero. Miles de personas de más de 30 ciudades francesas han salido hoy a las calles para protestar por la reforma de las pensiones que el presidente galo Emmanuel Macron ha anunciado. Quiere unificar los más de 40 tipos de pensiones en solamente una para favorecer así la igualdad entre trabajadores, ha dicho. Por ello, el país está paralizado con una huelga general que ha comenzado hoy y que ha dejado sin transporte público a París. Ha cancelado muchos vuelos, algo que ha afectado también a los aeropuertos españoles y en la que hemos podido ver enfrentamientos entre manifestantes radicales y la policía, la cual ha tenido que lanzar gases lacrimógenos en la Plaza de la República en París. No solamente en esa ciudad, en la capital, ha habido actos violentos también en Nantes, donde los manifestantes han lanzado objetos contra los agentes. Y en Estados Unidos, otra noticia, el Capitolio ha anunciado la acusación formal para destituir a Donald Trump. Culminan de esa manera 2 meses de investigaciones, de testigos que han prestado su declaración para probar que el presidente ha abusado de su poder en su propio beneficio.
Y naturalmente hablaremos en el programa de hoy de lo que es la noticia más espectacular, sin ninguna duda, de todas. Una noticia que casi es un hecho milagroso. Los médicos del Hospital Valdebrón de Barcelona han logrado resucitar a una mujer que llevaba más de 6 horas en parada cardíaca. La protagonista de la historia se llama Audrey, es británica, tiene 34 años y el pasado 3 de noviembre se perdió junto a su marido en una excursión en el Pirineo catalán. Allí le sorprendió una tormenta de nieve y cuando por fin lograron ponerse a salvo, la mujer con graves síntomas de hipotermia no tenía señales de vida. Así, tras un agónico rescate, lograron trasladarla a un hospital, a este hospital, a Valdebrón, en Cataluña, en Barcelona, donde lograron que su corazón volviera a latir después de haber estado durante más de 3 horas parado gracias a una novedosa técnica médica llamada ECMO. No sé exactamente a qué responde, es un acrónimo que luego nos explicarán. 11 días más tarde, Audrey abandonaba el centro médico por su propio pie y sin secuelas neurológicas. Lorena López Lobo.
Una cadena de aciertos, gracias a la coordinación de bomberos, médicos y equipos de emergencia, hicieron volver a la vida a esta joven británica que ingresó en el Valdebrón sin pulso, con el corazón parado desde hacía horas y una temperatura corporal de 20 grados, pero fue precisamente esa hipotermia lo que le salvó e hizo posible que pudiera recuperarse sin sufrir secuelas. Hoy en la rueda de prensa ofrecida por el hospital se mostraba agradecida y feliz.
Súper feliz. Estoy viviendo, es... el mejor regalo que puedo tener.
Se trata del caso de paro cardíaco reanimado más prolongado que se ha registrado en España y uno de los más prolongados conocidos en el mundo.
En Casa de Herrero, es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Hoy hay que hablar de lesiones, de 3 nuevas lesiones en el Real Madrid, producidas entre la tarde de ayer y el día de hoy. Digo 3 porque una parecía ser la misma, que es la de Hazard, pero no es exactamente la misma porque, según informa el parte médico del Real Madrid, en el periodo de recuperación de estos 10 días del golpe que sufrió el otro día en el cerca del Peroné, en el partido entre el Paris Saint-Germain, se ha producido una microfisura de 3 milímetros cerca del peroné, cerca de donde estaba el golpe, con lo que el periodo de recuperación de Hazard no va a ser de 10 días, sino que va a ser ya de un mes, con lo cual Hazard no va a estar, va a ser baja en el clásico del 18 de diciembre en el Nou Camp, como lo va a ser Marcelo, que tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha y también va a ser baja para ese encuentro. El que está lesionado, pero quizá vuelva para Mestalla, 3 días antes del clásico, sea Bale, que va a ser baja el sábado ante el Español y el partido con el Brujas el próximo miércoles, pero el objetivo del Real Madrid es que Mestalla esté Bale, porque es verdad que también sería evidentemente muy importante ya para el Madrid, que lo es ya, no tenía a Hazard y a Marcelo, pero no tenía a tres jugadores para el partido con el Barcelona.
Con razón te venía una cara tan rozagante. Y en el Barcelona la enfermería bien, ¿no? Sin ningún tipo de problema.
En el Barcelona no hay ningún tipo de problema, pero Semedo y Jordi Alba es posible que tampoco estén, aunque, a ver, va a estar ahí porque Valverde les quería tener para San Sebastián, que son tres días antes también, cuatro, del Clásico. Y en el Atlético de Madrid, mañana juega en Villarreal, mañana empieza la jornada con un partido interesante entre Villarreal y Atlético de Madrid. Hoy ha hablado Simeone y ha dicho que se expresó mal en lo de la transición del otro día, que no quiso decir que sea un año para no hacer nada, sino que después de cambiar 11 jugadores nuevos prácticamente, es importante cambiar a un jugador de 34 años como Felipe por uno de 21 como Lodi y cambiar a uno de 28 como Griezmann por uno de 20 como Joao Félix. Se refería más a cambio de jugadores y que tiene que tener un poco de paciencia los aficionados del Atlético de Madrid.
Paciencia les sobra.
Sí, claro.
Cuando nacen y se hacen del Atleti les dan ya una cartilla de paciencia casi inagotable. Gracias, Dani. Hasta luego.
En casa de Herrero, es radio.
Faltan 22 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes que ahora, en cuanto acabe el puente, empieza el siguiente capítulo de la liturgia democrática que debería desembocar, si todo fuera normal, en este país, que no lo es, en la designación de un candidato a la presidencia del gobierno. El rey, después de este puente, va a empezar las consultas con todos los partidos. Se reunirá con ellos el martes y el miércoles. Bueno, no con todos, porque hay algunos que no van. Por ejemplo, la CUP no va. Por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña no va. Por ejemplo, el BNG no va. Y, por ejemplo, Bildu no va. Son los abiertamente independentistas y republicanos, antimonárquicos, que dicen que ellos no vaya a ser que contraigan algún tipo de virus en el Palacio de la Zarzuela, donde está el jefe del Estado. Estado al que pertenecen, por otra parte, y al que aspiran a representar. No nos olvidemos que si Esquerra Republicana de Cataluña ganara las elecciones autonómicas, el presidente de la Generalitat sería, de Esquerra Republicana de Cataluña, máximo representante del Estado en esa comunidad autónoma. Pero bueno, no me quiero hacer fuerte en este tipo de argumentación. Lo cierto es que no van a ir, y van a ir los demás. Bien, y el último en comparecer, el miércoles por la tarde, será Pedro Sánchez. Lo que se prevé y lo que permite Zarzuela que se filtre es que probablemente esa misma tarde, tarde-noche ya, porque es a las 8:15, la entrevista con Pedro Sánchez, el rey le encargará a Sánchez la formación de un gobierno. Y lo normal, porque lo ha dicho hoy Isabel Celá, que es la portavoz del gobierno, es que Pedro Sánchez acepte esa designación.
Es ahora al rey a quien compete anunciar el inicio de una ronda de contactos con los grupos políticos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo que si el rey así lo considera, estaría honrado de recibir el encargo de intentar lograr la investidura como líder de la primera fuerza política del país.
Si uno escuchara estas declaraciones de Isabel Celá descontextualizadas, llegaría forzosamente a la conclusión de que va a haber una sesión de investidura como Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Pero ojo, porque Pedro Sánchez nos ha dicho, y también Isabel Celá nos dijo la semana pasada, después de la reunión del Consejo de Ministros, que no iría a una votación fallida, a una investidura fallida, no. Por lo tanto, no sé muy bien lo que quiere decir que Pedro Sánchez acepte el encargo del rey. ¿Acepta el encargo del rey en un veremos? Sí, sí, yo me encargo, majestad. Pero solo cumpliré el encargo si tengo la posibilidad de obtener la votación favorable. Y si no, después de haber aceptado el encargo, ¿qué hago? ¿Le devuelvo a usted la batata caliente? Pues no sé, algo de eso será. En todo caso, es muy difícil, es extremadamente difícil que Pedro Sánchez, el miércoles por la noche, cuando acuda a ver al rey en el Palacio de la Zarzuela, sepa ya qué es lo que va a hacer Esquerra Republicana de Cataluña. Porque Esquerra Republicana de Cataluña, que como les he dicho, no acude a los despachos con su majestad el rey, la única posibilidad que tendrá de emitir alguna señal será la que se produzca el día de la reunión, que es ese mismo martes, día previo a la reunión de Sánchez, en, creemos, tampoco se ha fijado el lugar concreto, en el Congreso de los Diputados, la tercera reunión entre los representantes del gobierno, o del PSOE, por decirlo más propiamente, y de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Cabe la posibilidad, algunos están especulando, con la posibilidad de que Esquerra Republicana de Cataluña diga adelante con los faroles, voy a abstenerme para que sea el señor Sánchez presidente del gobierno y que por lo tanto se puedan agilizar los trámites para que haya gobierno antes de Nochebuena, que era el plan inicial del gobierno? Pues es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque los independentistas, no solo Esquerra, también Junts, que está presionando mucho, hoy han dejado claro que en el hipotético caso de que se llegara a algún acuerdo con Sánchez, ese acuerdo debería ser previo a la investidura. Previo a la investidura y público antes de la investidura. Escuchen a Laura Borràs.
Es evidente que si las cosas se tienen que resolver antes de la investidura. Cualquier cosa que se quiera pactar con Pedro Sánchez hay que hacerlo antes de la investidura, porque en vista de lo que ha pasado con Pedro Sánchez se ha comprometido a cosas que después no ha estado en condiciones de cumplir o no ha querido cumplir.
Y da tiempo a entrar en materia y llegar a un acuerdo ya detallado antes para que haya una votación de investidura en pocos días después, para que podamos tener un gobierno en Nochebuena. La verdad es que es altamente difícil. Admitir esa posibilidad. Imposible, no lo es. De hecho, el rey ha acelerado mucho. Esta es otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta. Si ustedes echan mano de la memoria, probablemente podrán recordar que después de las últimas elecciones, las del 28 de abril, el rey tardó 2 semanas en iniciar la ronda de consultas desde que se constituyó el Congreso de los Diputados. El Congreso se constituyó el 21 de mayo y los contactos del rey con las fuerzas políticas empezaron el 5 y el 6 de junio. Y sin embargo, en esta ocasión se han constituido el día 3 y las consultas van a empezar el día 10, es decir, 7 días después, no 15 días después, sino 7 días después. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el rey manda un mensaje. Usted, señor Sánchez, ¿quiere un gobierno cuanto antes? Pues no se escude en mí, jefe del Estado. Yo lo voy a hacer todo lo deprisa que pueda. Y luego ya verá usted lo que hace. Luego la patata caliente, insisto, estará en el tejado de Pedro Sánchez. Por lo tanto, martes y miércoles, en reunión del rey con los portavoces políticos. Todos, menos esos 5 partidos que he dicho al principio. Punto y aparte. Crónica política. Siguiente capítulo. La mala relación, la creciente mala relación entre el Partido Popular y Vox. Llevamos desde el día que se constituyeron las Cortes, que fue antes de ayer, 3 días consecutivos, antes de ayer, ayer y hoy, con declaraciones cada vez más subidas de tono entre los protagonistas, entre los dirigentes de esos partidos políticos. Maite Lourier.
Vox no oculta su malestar con el PP por lo ocurrido en la mesa del Congreso 2 días después de la constitución de las Cortes. El presidente del partido, Santiago Abascal, les ha llegado a acusar de pillaje por intentar que uno de los 2 puestos que podría haber recaído sobre ellos pudieran cedérselo a Ciudadanos. Le escuchamos en Telecinco.
El PP actúa como el que va a robar televisores en mitad de unas inundaciones. Sí, es un acto de pillaje, porque en mitad de un cordón sanitario de una apartheid de la izquierda, el Partido Popular ha aprovechado para decirle a Vox, como la izquierda os va a hacer un cordón sanitario y entonces no vais a tener ninguno, os obligamos a ceder uno a Ciudadanos.
El PP pide moderación y prudencia a Vox para no equivocarse de enemigo. Mario Garcés, portavoz económico del PP, en declaraciones en el Congreso.
Le pedimos a Santiago Abascal moderación, prudencia, algo que habitualmente no tiene, desde luego a sus líderes políticos también, y que recuerde que la estabilidad de este país depende de la estabilidad de la derecha de este país. Por lo tanto, que no se equivoque de rival político. El rival político no somos nosotros, sino aquellos que intentan destrozar este país.
Un intento por limar asperezas en pleno acercamiento del PP a Ciudadanos para reforzar el centro-derecha de cara a la próxima legislatura.
Bueno, pues esa mala relación entre el Partido Popular y Vox se ha puesto de manifiesto hoy en la Asamblea de Madrid, a pesar, fíjense ustedes, de que los 2 partidos, PP y Vox, sí que han estado de acuerdo en oponerse a una declaración institucional que promovía Más Madrid y Unidas Podemos para condenar lo que esos 2 partidos de izquierda consideraban un ataque con granada a un centro de menores extranjeros no acompañados en el distrito de Hortaleza. Nadie sabe cómo había llegado esa granada a ese colegio, pero lo cierto es que las insinuaciones de los partidos de la izquierda habían marcado una relación directa entre las declaraciones de Vox y los incidentes que se estaban produciendo en ese centro. Bueno, curioso, ¿eh? Al final, en lo fundamental, están de acuerdo. Es decir, en paralizar la declaración institucional que pedía la izquierda. Pero a la hora de tramitarla y a la hora de tener que discutirla públicamente, gran agarrada, no pequeña, gran agarrada entre Monasterio e Isabel Ayuso. Nayara Fernández.
Apenas se conocen detalles de la investigación sobre la granada encontrada ayer en el centro de menores de Hortaleza. Sin embargo, la bronca política en torno a este asunto ha continuado este jueves. Los momentos más tensos se han vivido esta mañana en la Asamblea de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio como protagonistas. Todo ha comenzado cuando la representante de Vox ha realizado la siguiente petición al gobierno de Ayuso.
Señora presidenta, queremos conocer el número de expedientes por nacionalidades que se han tramitado de conductas contrarias a la convivencia.
Gracias, señoría.
Y no sea cobarde.
Muchas gracias,
y no siga,
señoría.
A toda la izquierda.
La presidenta madrileña ha afirmado que esos datos no son de su competencia ni corresponden a su mandato y se ha mostrado especialmente dura con Monasterio. Ayuso ha acusado a la diputada de Vox de condenar con mayor o menor firmeza un acto delictivo, dependiendo de la nacionalidad de quien lo haya cometido.
Porque ustedes me preguntan qué opino de las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen. Eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno, esa conducta incívica es más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista. Pues, ¿qué quiere que le diga? Para mí, todas las conductas incívicas, todas son condenables. Todas.
A pesar de este enfrentamiento dialéctico, tanto el PP como Vox se han puesto de acuerdo más tarde para rechazar una declaración institucional presentada por Unidas Podemos y Más Madrid. Esta tenía como objetivo condenar el incidente en el centro de menores de Hortaleza, así como los discursos de odio hacia los conocidos como menas. La propuesta ha contado con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, incluido el de Ciudadanos, el socio de gobierno de Ayuso. Por su parte, tanto desde Unidas Podemos como Más Madrid han vuelto a responsabilizar hoy a Vox de provocar sucesos como el de Hortaleza con sus declaraciones sobre los menores extranjeros. En la misma línea han ido las declaraciones de la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaán, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las palabras al final se interiorizan e intoxican conciencias ajenas. No nos gustan esas palabras, consideramos que incitan a determinadas conductas por parte de los ciudadanos que no son deseables.
Precisamente sobre las palabras de la ministra se ha pronunciado esta tarde a través de Twitter el líder de Vox, Santiago Abascal. Este último, apuntado a las cloacas del PSOE, dice, como responsables de colocar la granada en el centro de menores. El objetivo, según Abascal, que los ministros de Pedro Sánchez sigan con sus declaraciones para incitar el odio contra Vox. Muy molesto se ha mostrado también esta mañana Javier Ortega Smith. Así ha reaccionado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid cuando un periodista le ha preguntado si su partido condena el incidente producido ayer en el centro de Hortaleza.
No, mire, no la condeno. Me encanta que pongan granadas en un centro de estado. Ya está, ya le he contestado. Hombre, por favor, un poquito de seriedad, ¿eh? Un poquito de seriedad. Claro que la condenamos, pero mire, lo que no voy a aceptar de ninguna manera es una pregunta en la que usted intente lanzar algún tipo de acusación hacia Vox. Vox la condena de principio a final y Vox condena también a todos los que hacen demagogia política desde los medios de comunicación.
Y mientras el cruce de reproches entre los partidos continúa, el personal del Centro de Menores de Hortaleza sigue denunciando las condiciones en las que tienen que trabajar. Los trabajadores se quejan de falta de atención y medios. Así lo ha expresado esta mañana el delegado sindical de Comisiones Obreras, José Miguel Iñiguez.
El lugar está estigmatizado y ahora mismo es muy complicado garantizar la protección tanto de los chicos como la salud de las personas que los están atendiendo.
En este sentido, desde el sindicato CESIF ya han anunciado que llevarán ante el Defensor del Pueblo la situación del centro de Hortaleza, que también supone un quebradero de cabeza para muchos vecinos de la zona. Estos denuncian la creciente sensación de inseguridad por la comisión de pequeños hurtos y por las agresiones entre menores.
Y vamos ahora, amigos, con el gran escándalo político del día, de los días, porque empezó ayer y continúa hoy, y que tiene como protagonista Podemos, ese partido que vino aquí a darnos lecciones de ética y de nueva política y de comportamientos absolutamente, en fin, poco menos que limpios. Bueno, pues vamos a ver. Resulta, y ustedes ya probablemente lo saben, porque todos los medios de comunicación se han hecho eco, casi todos, no todos los medios de comunicación, casi todos se han hecho eco de ese problema interno de Podemos, que había dos auditores, dos abogados dentro de Podemos que estaban investigando las cuentas de Podemos y algunas, digamos, conductas, como por ejemplo la limpieza en los procesos de elecciones primarias dentro de Podemos. Y ayer salía la noticia de que habían sido despedidos dos de esos auditores, la auditora jefa y otro abogado que trabajaba con ella, por denunciar pucherazos en las primarias, sobresueldos entre las cúpulas entre la cúpula del partido y también irregularidades financieras diversas no especificadas dentro del partido. Y la reacción ha sido fulminante. ¿Qué ha hecho Podemos? Pues ha dicho, no. Estos señores no han sido despedidos por eso. Estos señores están diciendo eso como actitud de despecho porque en realidad lo que nosotros hicimos fue despedirlos por acoso sexual. no solo no son las personas que vienen aquí a regenerar la vida política, sino que son las personas que han enturbiado la vida política interna de Podemos. De tal manera que tenemos dos versiones completamente antagónicas. Hoy quien ha querido tener el protagonismo, a rebufo, pero el protagonismo después de todo ha sido la dirección de Podemos, dando esta segunda y sospechosa, digamos por lo menos sospechosa versión. Mariano Alonso.
La primera reacción de Podemos, siempre en privado, fue desde anoche negar las acusaciones que contenía la carta de Mónica Carmona Segura, una de las abogadas despedidas junto a José Manuel Calvente. Se trataba, decían fuentes del Partido Morado, de una mera reordenación del departamento legal. Ni una palabra sobre la que este mediodía, pasadas casi 24 horas desde el estallido del escándalo, se convertía en la versión única y oficial de lo sucedido. El despido de Calvente fue como consecuencia de su acoso a una trabajadora. Era la secretaria de Feminismo, Sofía Castañón, la encargada de trasladarlo en una apresurada comparecencia de la prensa.
El despido del que se estaba hablando es precisamente por motivos de acoso laboral por razón de género, y entendemos que estas situaciones son inadmisibles y defendemos nuestra lucha contra las violencias machistas y contra la discriminación por motivos de género, y a esa situación es a la que nos debemos a la hora de realizar este despido, entre otros temas, como bien se puede ver también por la carta de despido que se ha realizado.
Castañón explicaba, aludiendo a la lucha feminista, por qué no se había llevado el asunto a la justicia.
Esto se ha llevado con la discreción que requieren este tipo de situaciones, y creo que ahí cualquiera que ya tenga sensibilidad, y me parece que de hecho el feminismo esto lo ha colocado en el centro de la mesa y del debate, se sabe que se tiene que hacer respetando muchísimo a la persona afectada, se ha llevado con toda la discreción por eso mismo.
En Podemos aseguran tener pruebas concluyentes, capturas de mensajes del supuesto acoso. Pablo Iglesias lograba eludir hoy por dos veces a la prensa, a la entrada y a la salida de un acto en el Congreso, para sorpresa de los periodistas. Mañana no podrá eludir, salvo sorpresa mayúscula, la habitual comparecencia de los líderes políticos nacionales durante el acto en el Congreso por el Día de la Constitución.
Bueno, esta es la versión que ha querido hoy fijar en la agenda pública la dirección de Podemos, una dirección más desconocida, porque esta secretaria de Feminismos, esta señorita o señora Castejón, hasta ahora no formaba parte del elenco habitual de, he dicho Castejón y es Castañón, no me quiero equivocar, Sofía Castañón, no formaba parte del elenco habitual de los dirigentes de Podemos. Pero bueno, lo cierto es que los auditores se mantienen en lo que dijeron ayer y naturalmente rebaten estas acusaciones. Ellos dicen que efectivamente estaban investigando esas irregularidades y que es falso de toda falsedad esas acusaciones que pesan sobre ellos de acoso sexual, dice Vaquero.
Sí, el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, en al menos dos entrevistas que ha concedido en el día de hoy, ha querido explicar su versión y dejar claro que él no ha acosado a nadie y que en la formación de Iglesias tienen un sistema interno para dirimir las cuestiones laborales y que precisamente a ese comité no ha llegado ninguna denuncia contra él. Por eso se muestra seguro de que sus testigos lo van a tumbar absolutamente todo y considera que en Podemos se han vuelto locos, son palabras textuales, al fabricar estas pruebas falsas que demuestran, primero, que lo de Podemos es una mafia, eso ha dicho tal cual, y segundo, que están nerviosos por tapar su corrupción.
Esto es rotundamente falso. Esto forma parte de toda esta campaña que están realizando, pues, para ocultar la serie de irregularidades que estábamos investigando.
Y es que tanto Calvente, que era responsable hasta este lunes, que fue despedido, de protección de datos, como Mónica Carmona Segura, responsable de cumplimiento normativo, estaban investigando al tesorero de Podemos por sobresueldos en negro a la cúpula. Según la entrevista que ha dado al diario El Mundo, detectaron sobresueldos de 900 euros, 600 en nómina, 300 en negro, pagos sin que hayan aprobado los presupuestos, problemas en las primarias, el bloqueo en el portal de la transparencia, donde no han vuelto a publicar absolutamente nada más. Explican que también utilizaron empleados del Congreso en esa formación para tareas del partido durante la campaña electoral, y en ese sentido la denuncia de la escolta de Irene Montero, despedida, han explicado y explicó en ese momento, por negarse a realizar trabajos para la familia Iglesias Montero fuera de su horario laboral, por ejemplo, ir a comprar pañales para sus hijos. En el apartado de la protección de datos dicen que han detectado algunas irregularidades, como el robo de un disco duro para averiguar qué se sabe del partido, lo que podría ser un delito de revelación de secretos. Dicen que en Podemos querían compartir datos ilegalmente con otros partidos y otros cedérselos a Facebook para la campaña electoral. Todo, según Calvente, lo tiene denunciado ante la Agencia de Protección de Datos. Sospecha además que han robado algunos datos personales de Podemos y se los han pasado a la formación de Íñigo Errejón, a Más País. Y por toda esta información explican que en Podemos están nerviosos, así es como lo ven los despedidos, y que además Irene Montero creen que está histérica, es textual, porque se está jugando su ministerio.
Y una referencia a lo que está ocurriendo en Francia antes de ir a la publicidad, una noticia obligada porque es una de las más llamativas. Hasta 400.000 personas, casi medio millón de personas, se han manifestado en París para tratar de frenar la reforma de las pensiones que el gobierno francés presentará este lunes. Ya saben que los sindicatos han convocado una huelga general y que esa huelga general ha tenido una respuesta masiva, sobre todo en dos sectores que han conseguido paralizar casi por completo el país, el de los transportes y el de los servicios públicos, de tal manera que la jornada ha sido muy, muy complicada. Carmen Arreazo.
Este jueves ha tenido lugar la primera jornada de la huelga general indefinida que han convocado los sindicatos franceses apoyados por los chalecos amarillos para protestar por la reforma de las pensiones que el próximo lunes presentará el gobierno de Emmanuel Macron. El ejecutivo francés pretende sustituir los 42 regímenes actuales de pensiones por un sistema por puntos en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos al alcanzar la jubilación. Esto terminaría con los sistemas vigentes en, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles o en la Entidad del Transporte Metropolitano de París, donde los trabajadores pueden jubilarse antes. Precisamente el sector del transporte ha sido donde más se ha secundado la huelga, lo que ha provocado que se hayan cancelado el 30% de los vuelos, 23 con origen o destino a nuestro país. Además, únicamente han circulado un 10% de los trenes por el territorio francés, mientras que las conexiones con Italia y Alemania han sido anuladas y con España solo ha habido un servicio de ida y vuelta. Pero aún un mayor bloqueo se ha vivido en el transporte metropolitano de la región de París, donde residen más de 12 millones de personas y donde solo han funcionado dos líneas de metro, mientras que 11 permanecen completamente paradas. Este jueves los parisinos buscaban alternativas como la bicicleta o el patinete para intentar proseguir con su vida normal.
Afecta todo el sistema, hasta tuve que ir a buscar a la niñera a su casa.
También ha sido mayoritario el seguimiento de la huelga general en el sector público, especialmente en colegios, teatros y museos, lo que ha dejado la imagen de la Torre Eiffel cerrada y los turistas teniendo que conformarse con verla solo desde la acera. A las 4 de la tarde arrancaban las manifestaciones masivas en las principales ciudades de Francia, siendo la de París la más numerosa con 400.000 asistentes. Sin embargo, al poco de iniciarse se han producido los primeros disturbios que la policía ha atribuido a unos 500 radicales que han roto varias ventanas e incendiado objetos cerca de la Plaza de la República, motivo por el que los agentes han disparado gases lacrimógenos. La Prefectura de Policía de París ha informado de que se ha detenido a 71 personas, mientras que también se han producido enfrentamientos de grupos violentos con la policía en Lyon y en Nantes. El gobierno prevé para mañana viernes una jornada igual de complicada que la de hoy, como explicaba esta misma tarde el primer ministro francés Édouard Philippe.
El impacto en el tráfico está en línea con lo que habíamos planeado.
Los transportes públicos y muy en particular los trenes volverán a estar colapsados este viernes en Francia en la segunda jornada de paro consecutiva contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron.
Tal como yo lo veo aquí, hay dos cuestiones muy interesantes desde el punto de vista informativo. Por una parte, la que afecta directamente a los franceses, porque esa reforma del sistema de pensiones afecta naturalmente a los pensionistas franceses, pero luego también hay un cierto aviso a navegantes. Fíjense, podrá pensar algún gobierno europeo lo que pasa cuando alguien quiere meter la mano en la caja de Pandora. En España estamos diciendo, tenemos un régimen de pensiones que es insostenible, hay que reformarlo. Bueno, pues imagínese usted lo que pasa cuando un gobierno trata de reformar el sistema de pensiones. No sé si se podrían establecer o no ese tipo de paralelismos, pero quien lo sabe mejor que yo es Domingo Soriano, colaborador de Libre Mercado y también de este programa. Don Domingo, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, es un poco mezcla, ¿eh? Porque yo creo que esto tiene mucho más de política que de economía. Quiero decir, la economía es muy fácil, no hay dinero y probablemente hay que hacer algo. Ahora la cuestión es ver cómo eso se encaja en el ambiente político, ¿no? Yo creo que es más de tertulia política casi que de económica.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, primero, para que los oyentes tengan un marco de referencia y que sepan de qué estamos hablando, nos ha contado Carmen en su crónica que claro, hay 42 sistemas distintos en el régimen de pensiones en Francia y el gobierno, el presidente Macron, en definitiva, que es quien impulsa esta reforma, lo que quiere es unificarlo y dejar un solo modelo. ¿Eso es perjudicial para todos?
Sí, bueno, a ver, yo no conozco los detalles de los 42, no sé si habrá alguien ni siquiera en Francia, pero es muy, muy complejo, pero evidentemente todas las reformas de pensiones se hacen para recortar el gasto o para limitar su incremento. O sea, esto no lo podemos obviar. Siempre los gobiernos dicen, pues, clarificar o hacer más justo el sistema, hacer más sostenible, pero al final son palabras para ocultar la evidencia más la lógica. O sea, no se hace una reforma de pensiones porque nadie se mete en este fregado. Tú fíjate la que le están montando hoy a Macron, si no es porque ve que es insostenible y que está ahogado desde el punto de vista de gasto público. Entonces, evidentemente, para la gran mayoría de estos regímenes, sino para todos, probablemente. Es decir, si alguien tiene un régimen especial es porque es mejor que el general. Si no, diría, oye, pues quítame del particular y me voy a las reglas comunes. Hay un régimen por defecto. Lo que pasa es que lo que no es normal es que luego casi cada profesión o cada sector vaya teniendo uno especial. Entonces, evidentemente, todas esas especialidades son para mejorar. Evidentemente, cuando Macron habla de unificar, unifica hacia abajo. Es decir, lo que va a hacer es las reglas que existen para el trabajador para el régimen general, no igualarlas, porque lo que hace es un cambio completo. O sea, Macron lo que está haciendo aquí es ir hacia un sistema como el de cuentas nacionales o similar al de cuentas nacionales que hay en Suecia. ¿Qué viene a ser diferente a lo que puede haber en España y en Francia? Voy a ver si lo explico bien. En Francia y en España ahora, tú para jubilarte tienes que haber cumplido una serie de condiciones que te marca el sistema. Pues un número de años mínimo de cotización. Para cobrar el 100% de tu pensión tienes que haber llegado ahora mismo en España, tras la última reforma de 2011, llegaremos a 37 años y medio. La edad legal de jubilación va a ser 67 años. La base de cotización te la van a calcular con los 25 últimos años de tu vida activa, ¿no? Entonces, esas reglas son las que definen el sistema. Eso se entiende que tiene algunos problemas y además que no es muy justo. Entonces, el sistema de cuentas nacionales, que es algo parecido a lo que plantea Macron, es decir, ¿cuánto has ido cotizando tú a lo largo de tu vida? Es decir, desde el día uno que empezaste a trabajar, se cuenta cuánto has ido cotizando tú mensualmente a través de tu empleador o la parte del trabajador. Y cuando llega tu edad de jubilación te dicen, oye, tú has cotizado desde que empezaste a cotizar hasta ahora, pues la cantidad que sea, 300.000 euros, pues ahora calculamos tu esperanza de vida y entonces tu pensión se va a, digamos, te vamos a ir devolviendo en el resto de tu vida, vida media, pues esos 300.000 euros. Si vives más, pues bueno, el Estado asume que eso es así, y si vives menos, pues mala suerte, entre comillas, pero se hace una media y se calcula. Ese es el sistema que está en Suecia ahora mismo. Pues algo parecido a esas cuentas nacionales es lo que plantea Macron. Tiene sentido financiero, tiene sentido porque además es más claro, permite que el trabajador anticipe antes cuál va a ser su pensión. Pero no nos engañemos, para la gran mayoría de los trabajadores va a suponer un recorte de la pensión que ellos esperaban ahora mismo. Para los nuevos, esto no va a tocar las pensiones de los que ya están jubilados.
Claro, la retroactividad se salva. Bueno, que evidentemente los trabajadores están muy enfadados, es un hecho evidente, palmario, porque el seguimiento de la huelga general, sobre todo en el sector de transportes y en el sector público, ha sido masivo.
En Francia las encuestas dicen que hay una mayoría de la población que apoya la reforma y que cree que es injusto que haya tantos regímenes diferentes, porque al final eso establece privilegios y mucha gente que se jubila antes. Fíjate, Francia es uno de los países de la OCDE, está ahí peleándose un poquito por detrás de Grecia e Italia normalmente en cuanto a gasto en pensiones respecto al PIB. Entonces, uno, es uno de los países que más gasta en esto, y no solo eso, sino que también es uno de los países que tiene una menor tasa de empleo. Esto a veces no se une con las pensiones, pero tiene mucha importancia. Es decir, el número de franceses entre 20 y 65 años que están efectivamente trabajando es muy bajo en relación a lo que hay en otros países de Europa. De hecho, en algunas cifras de esas tasas de empleo están por detrás de nosotros. Y no por detrás de nosotros porque tengan tanto paro como nosotros. Las cifras de tasa de empleo en España son bajas, en buena parte por el problema del desempleo. En Francia es porque hay mucha gente que no forma parte de la población activa, incluso aunque estamos hablando de una edad, digo, de 20 a 65, que en teoría todos, entre comillas, deberíamos estar formando parte de esa población activa. En Francia son muy bajas y, de hecho, las cifras de franceses que trabajan entre los 50 y los 65 años están siempre a la cola de Europa. Es decir, ahí tienen un problema, y una de las razones de ese problema es este sistema de pensiones, que hace que muchos colectivos puedan o jubilarse de forma anticipada o no trabajar a partir de edades relativamente tempranas y, sin embargo, seguir cobrando una pensión durante muchos años, porque además esto se une a otra cuestión, que es que Francia, como España, tiene una de las esperanzas de vida mejores del mundo. Y eso es una, bueno, eso está muy bien, pero claro, si te jubilas a los 55 años porque tienes un régimen especial y tu esperanza de vida son los 85 y 90, es como, hombre, si te has jubilado a los 55, has empezado a trabajar a los 20, 25, has trabajado 30, 35 años y vas a estar cobrando una pensión otros 30 o 35, es que es muy difícil de sostener un modelo así.
Don Domingo, lo has explicado muy bien y te lo agradezco. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Gracias a ti, Luis.
En Casa de Herrero. Es Radio.